Buenos días a todos. Se me oye, ¿verdad? Bueno, pues a mí me ha tocado contaros una historia, que siempre es un poquito más agradecido. Así es que, bueno, para esta historia de cómo migramos hace ya 4 años de Ibermagmar 21, pues me ha tocado un poco rebuscar entre papeles ahí antiguos y hablar con mucha gente. Y, bueno, los que os presento hoy un poco para que veáis lo que os espera o para, sobre todo, los que vayáis a meteros en este proceso, espero que algunas de las lecciones que aprendimos nosotros en este proceso os pueda servir. La migración de Ibermagmar 21, como ya ha dicho Amparo, en el año 2007, coincide con un cambio de programa desde Ariadna a Unicor. Y no se puede explicar una cosa sin explicar la otra. He intentado no meterme demasiado en asuntos de programas y ceñirme al formato, pero me ha sido bastante complicado. ¿En qué contexto se realizó hace ya 4 años este proceso? Fundamentalmente, institucionalmente, la principal característica es que la Biblioteca Nacional, que era la encargada de mantener el formato Ibermark, y era un poco, bueno, íbamos a cambiar de formato la institución que mantenía el formato anterior, una característica. La biblioteca tenía previsto, entre sus proyectos, participar en proyectos internacionales y era fundamental utilizar el mismo lenguaje que se estaba utilizando pues, en todas partes. De ahí un poco la explicación. Se me ocurrió buscar, concretar en una imagen, enseñaros en una imagen un poco cuál es la perspectiva que yo tenía del contexto institucional que existía en la biblioteca, así que estuve buscando en Google, que vale un poco para todo, y esto fue un poco lo que me salió. Unas muñecas rusas de estas. Para todos los que habéis pasado por la Biblioteca Nacional, más o menos sabréis que la Biblioteca Nacional es una suma de muchas bibliotecas. Cada una con una riqueza de fondos bastante impresionante, cada una con unas necesidades además muy particulares. ¿Cuál era informáticamente el contexto? Que había una migración de datos, además de Ibermagmar 21, de un sistema con unas características muy especiales, de un sistema a otro. De Ariadna, Unicor. Ariadna era un programa que se había desarrollado en la biblioteca, como ya ha explicado Amparo, y Unicor era un programa comercial. ¿Cuál era? Nuevamente me propuse buscar una imagen que definiera cuál era el contexto informático y, bueno, pues no tenía yo el día muy original, me volvió a venir a la cabeza la misma imagen. Informáticamente, la base de datos que tenía Ariadna era una especie, he puesto aquí que son nueve bases de datos distintas, no es cierto, es una manera de explicarlo, eran 9 tablas distintas de datos, pero era una estructura muy, digamos, especializada para cada uno de los diferentes formatos, con unas características cada una muy especiales. De hecho, he puesto aquí esto. Este es nuestro catálogo de autoridades. Y muchos de vosotros me habéis preguntado por qué aparecen todas estos autores y estos títulos. Esto es un poco restos de la estructura de Ariadna, antigua de Ariadna, que se ha preservado de alguna manera. Siguen existiendo restos. Técnicamente teníamos un contexto también muy particular en la biblioteca de nuestra manera de usar el formato, ¿no? Ariadna tenía un formato MARC propio, con unas características muy, muy propias, muy especiales. Lo que pasa es que, bueno, pues a los que habéis descargado registros de la Biblioteca Nacional, esto no lo veíais porque, bueno, había una especie de un encaje de bolillos tremendo y al final el registro que se mostraba era un formato Ibermark más o menos normal. Pero por dentro había muchos campos que no existían. Y yo os digo un campo de 708, 707, os suena rarísimo a lo mejor a los más bibliotecarios, pero bueno, campos con 4 indicadores. Teníamos una estructura de datos complicada. Y además había otra cosa en el contexto técnico y adivináis qué imagen va a salir, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblioteca Nacional, en cada una de estas bibliotecas que había, trabajamos además usando el formato MARC de una manera quizá muy local, ¿no? Cada biblioteca tenía su vista del formato MARC, su plantilla concreta, adaptada a sus necesidades, por supuesto, de tal manera que a veces lo que sí pasaba es que usábamos el formato MARC de una manera distinta en un sitio u otro de la biblioteca. Todo esto complicó bastante el tema de la migración. Bueno, y nos pusimos manos a la obra allá por el año 2006. Unicore se instala en el 2007, pero los trabajos empiezan en el 2006. Y lo que se hace es constituir estos grupos de trabajo, estos cuatro grupos de trabajo, de catalogación, de autoridades, de fondos y de OPAC, que trabajan durante 4 o 5 meses y que se dedican fundamentalmente a revisar el formato Ibermark, a revisar tres cosas, a revisar el formato Ibermark, a revisar el formato MAR21 y a revisar el formato que se usaba en la biblioteca, que como ya os he dicho, no era exactamente Ibermark, era algo especial. Y además se ocupa de seleccionar unos registros de prueba que luego servirán para hacer un seguimiento cuando se instale Unicorn y MAR21. ¿Qué características tenían estos grupos? Bueno, que eran transversales. Esto sí fue importante porque en la biblioteca no se había dado mucha la transversalidad, todo lo necesario, y este fue un buen momento para juntar a personas, trabajar con personas de otros servicios, de otros departamentos, juntos, mirando las mismas cosas. Eran globales, ya que lo que intentaban era dar soluciones globales, no un poco olvidándose de las necesidades de mis fondos, sino un poco viendo cuál era la necesidad global de la biblioteca. Yo formé parte del grupo de autoridades, fueron grupos operativos, o sea, no eran grupos de tomar café y debatir sobre un poco el futuro de las bibliotecas, sino que teníamos una agenda concreta de necesidades y de decisiones. Y por último, fueron grupos muy participativos y muy transparentes. De hecho, a mí no me costaba nada encontrar todas las actas de aquellas reuniones que se celebraron. Fueron bastante importantes. ¿Cuáles eran las funciones? Como ya he dicho, algunas de ellas, la comparación de formatos, bastante exhaustiva, la detección de incoherencias en el trabajo que realizábamos en cada uno de los servicios y la propuesta de normativa para su solución. Una depuración previa, y posterior, y todavía estamos en ella, y una definición de los perfiles de usuarios que iban a ser necesarios en el futuro, y la previsión de futuros problemas en cuanto a qué cosas usábamos de Ibermark que en MAR21 nos iban a saltar más tarde o más temprano. Pero sobre todo, un poco echando la vista atrás, la principal función de este grupo de trabajo y lo que mejor vino fue el conocernos mejor cómo estábamos haciendo nuestro trabajo. Conociendo realmente bien por primera vez los formatos y viendo qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Catalogación de autoridades lleva un trabajo bastante paralelo, cada uno en su formato, así que los he unido. Hicimos unas tablas de comparación con estos tres elementos que ya os he dicho, Ibermark de Ariadna, en Ariadna, el formato Ibermark, canónico, y el MAR21. Y aprovechamos también para hacer una revisión de procedimientos de catalogación y de autoridades, respectivamente. De autoridades surgió un grupo que todavía existe en la biblioteca en el que nos reunimos, nos seguimos reuniendo y nos seguimos comentando los problemas que surgen. Esto es un poco una muestra de tabla que hicimos. Como veis, ahí en verde seleccionamos algunos de los problemas que íbamos a tener, que luego comentarán los compañeros que han revisado las tablas. Luego hubo un grupo de circulación. Ariadna era un programa estupendo que tenía un problema, a mi juicio. Era una base de datos bibliográfica, pero no era un sistema de gestión de bibliotecas, o no estaba desarrollado al menos. Entonces, el problema de la circulación para nosotros era bastante nuevo, porque informáticamente no se trataba. Hubo que hacer una política de circulación de fondos, cómo iban a circular. Ya sabéis que, bueno, las bibliotecas nacionales pues no tienen préstamo, o una parte sí, pero los préstamos circulan, van a exposiciones, van a laboratorios, se prestan entre servicios. Es una política muy compleja. Se examinó el MAR 21 de fondos para ver cómo se codificaba esta información. Se establecieron unos perfiles, lo que luego ha dado lugar a carnets, que se llaman carnets, aunque no son carnets, pero bueno, son un poco los permisos que tiene cada persona. Y se normalizó las asignaturas. Que la Biblioteca Nacional, no sé si habéis visto la lista de asignaturas alguna vez, pero son 5 o 6 páginas de tipos de asignaturas. 200 y pico asignaturas, me chivan por aquí. Imaginaos un poco los problemas que dan. El problema de fondos es bastante complicado. Hubo un cuarto trabajo, que fue el de OPAC, que tuvo el gran handicap. Bueno, también lo tenían los otros, pero en este caso era más importante y era que hicieron sus trabajos sin tener ni idea, sin saber qué programas iba a comprar. Se hizo incluso antes de que saliera la licitación y todas estas cosas. Entonces hizo un trabajo un poco de deseos, de a ver qué sería deseable que tuviera un OPAC. Hicieron un estudio de otros OPAC bastante interesante y propusieron unos índices y unas opciones de búsquedas, una creación de subcatálogos, los diferentes formatos de visualización deseables, la exportación de registros y la obtención de estadísticas. Luego te llega el programa que has comprado y haces pues lo que puedes, un poco, ¿no? Viendo un poco. No estoy criticando los programas, por favor. Simplemente que bueno, pues no pueden atender todas las peticiones. Bueno, una vez que los trabajos acabaron en el 2006, en febrero o marzo de 2006, y entonces, con todo eso que se había hecho, se constituyó un nuevo grupo, un grupo de migración, que ya sí sabían el software y las características, entonces se vio un poco lo que se había pedido y lo que se podía hacer. Sus funciones, la parametrización del software recién adquirido y su examen de posibilidades y ese tipo de cosas, la migración propiamente dicha, que ahora me extenderé un poquito, no demasiado, las primeras pruebas y las incidencias que salieron y que siguen saliendo a día de hoy. No por nada, pero es que siguen, pasa así, en todos los sitios pasa así. Y se encargó de la formación, que en este caso se optó por un sistema de formación en cascada y un poco nos fuimos enseñando todos a todos y todavía seguimos aprendiendo también. ¿Cómo fue la migración? Aquí he preguntado a mis compañeros de automatización que andan por ahí, porque claro, yo conocía un poco la estructura de datos de Ariadna y la de Unicore y es que son la noche y el día, no se parecen nada, tienen puntos de vista completamente distintos. Y claro, ¿cómo se podía hacer esto sin perder datos? Pues a través del 2709 se convierten todos los registros a 2709, que al fin y al cabo es texto, se llevan a Unicore y se extraen los datos y va cada cosa a su sitio. Yo no estuve en esas tareas, pero tuvo que ser un trabajo curioso. Los cambios que dictaba el formato Ibermark, MARC 21, se aplicaron antes o a la vez que se hizo la migración. Y seguimos aplicándolos cuando aparece alguna cosa nueva o nos damos cuenta de algo que no hacemos bien. Posteriormente, como acabo de decir, cuando hay nuevos campos que interesan, pues se facilitan o se trasladan. Posibilidades. Bueno, ¿qué he puesto aquí en posibilidades? ¿Qué se puede hacer con los datos, con unos datos que están en un formato y van a ir a otros? La mayoría de los cambios, un poco. Estas son conclusiones personales, tampoco quiero sentar cátedra. La mayoría de los cambios de Ibermark MAR 21 no pasa nada, no suponen problemas. Son campos que aquí no se usan. Números de control de la biblioteca de Canadá, de no sé qué, pues la mayoría de los cambios, un poco para quitar el miedo, no pasa nada con ellos, no hay ningún problema. Luego hay otros cambios que tienen equivalencia muy sencilla, ¿no? Como este que he puesto aquí, un subcampo, que donde dice $J, pues tiene que poner $V y no hay más misterio. Luego hay cambios que se pueden hacer tranquilamente. Pues el NIPO se pasa a otro campo. Donde ponga 0.26, el 0.16 puede ser 0.16 sin ningún problema. Son cambios que no, vamos, informáticamente creo que no son muy complicados, no lo sé, pero no lo parecen. Y después hay otras decisiones un poquito más complicadas que son ¿qué hago con esta información que tengo yo en Campos que me interesa y que en Ibermar no encuentro sitio? Siempre, bueno, nosotros en la biblioteca se optó por mantener algunos campos locales que están permitidos en formato MAR 21, campos para notas, sobre todo, el 529, y no me voy a extender porque voy a meter la pata y con el día que llevamos de número, como para meter la pata más, me quedo. Campos que llevan el número 9 por ahí, que quiere decir que son campos locales. Pues se mantienen. Es una decisión un poco controvertida porque no es formato MAR 21 puro y duro, pero está permitido, es un campo local y se pudo mantener. Y luego, así a mí sí me gustaría destacar, un poco también para seguir quitándole el miedo, si es que pues, se puede ser, es que cuando pasas a un formato 21 y más a un MAR 21, más cuando pasas desde Ibermar, que llevaba sin actualizarse desde el año 99, por ahí, parece, ¿no? La última actualización, pues que se han inventado muchas cosas, claro, y hay nuevas. Lo que hay que hacer es explorar el formato MAR 21 para ver qué juego te puede dar. Yo, como lo que más conozco es autoridades, pues se me han ocurrido un par de cosas. Por ejemplo, este subcampo, para que se usa sobre todo en material gráfico, para este tipo de obras que no se sabe de quién son exactamente, pero sí son de un círculo de un autor. Se emplea, hay un campo en MAR 21, un subcampo, perdón, en MAR 21, que es el $J, que se llama atribución, creo recordar, y que nosotros era una información que teníamos por ahí y que no sabíamos dónde ponerla y cada uno lo ponía de una manera. Perfecto, tenemos un cajoncito donde poner estos datos. Otro campo que desde el punto de vista de autoridades es bastante interesante, el $U, la URL donde uno puede ver la información que ha citado anteriormente. Eso por poner algún ejemplo de lo que podemos encontrar. ¿Qué problema nos encontramos? Aquí entramos ya en asuntos más espinosos. Bueno, el grupo de seguimiento no es ningún problema. El grupo de seguimiento fue uno que se constituyó para ir velando por los problemas, todavía existe. Hay un grupo dedicado a los problemas del software, está el grupo MAR 21 que ve un poco cómo usamos el formato. Los principales problemas que vimos fue el tema de los campos de control, que os va a hablar Pilar luego dentro de un rato. Y esto siempre dentro, problemas del que te da un poco el software, ¿no? Procesos que según el formato deberían ser automáticos, pues de asignación de números de control, de datos de fecha de modificación, etcétera, pues no lo son. Entonces, eso es un problema. Pues manualmente eso es un incordio de meter. Se van solucionando de todas maneras. Tenemos allí a algunos compañeros que hacen maravillas con estas cosas y virguerías y nos van solucionando. Valores de campo de control que no están bien codificados, que se mueven de posición, cosas de estas, siguen saliendo. Y son, vamos, es una cosa que yo sí os animo a que reviséis muy concienzudamente. Tuvimos muchos problemas con los fondos porque, bueno, el programa que usábamos y muchos programas no usan formato de fondos exactamente, sino son campos locales, campos propios del programa. Entonces, bueno, tuvimos algunos problemas de conversión. Se hizo una especie de ajuste especial para meter nuestros fondos MAR. Además, los fondos de la biblioteca tienen muchísimas particularidades, muchas notas. Y, sobre todo, y bueno, aquí he puesto necesidad de formación para ser un poquito, bueno, políticamente más correcto. En realidad, yo creo que el principal problema que hay cuando alguien pasa de MAR a MAR 21 es que se te olvida que estás en MAR 21. No sé si me explico. Que sigues usando Ibermar en la cabeza y sigues, plantas un 0.19 y te quedas tan contento. Para mí ese es el principal problema que nos encontramos y que nos seguimos encontrando y que tiene una solución muy sencilla que la voy a decir ahora mismo para daros un poco de emoción. Bueno, conclusiones. Ya para terminar. Conclusiones que yo he extraído totalmente personales, además. Algunos compañeros podrían sacar otras. Creo que el pasar de un formato a otro es un estupendo momento para pararse, para ver lo que se hace, a dónde se quiere llegar y qué objetivos tenemos, reflexionar sobre lo que hacemos, cómo se puede hacer mejor. Es muy importante los trabajos previos que hemos dicho, pero que sean de verdad, es decir, que sean, como he dicho antes, muy participativos y muy exhaustivos. Aún estamos pagando algunos errores en estos aspectos y salen cosas que no miramos todo lo bien que teníamos que mirar. Hay que mirarlos todo el mundo por igual. Insisto, sacarle partido a las nuevas posibilidades del nuevo formato. Eso incluye pues mirar muy bien las posibilidades que hay, mirar otras bibliotecas, mirar lo que se hace por ahí, para sacarle partido a las nuevas herramientas. Y, por último, lo que acabo de decir, es una necesaria una labor de divulgación entre el personal para que no se produzcan estos errores, que van a ser inevitables porque es normal. Pero vamos, cuanto más se insista en la formación, pues mucho mejor. Y este es el fin de la historia. A ver qué tal nos va.